Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, gracias por estar cerca de nosotros. Son ya las 5 y 8 minutos y esto es Madrid Directo. Tenemos con nosotros a María Berasarte. Es una cantante que les va a dejar, es original, su voz es diferente. María, lo primero es saludarte, darte la bienvenida, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Ha sido todo un descubrimiento que ha venido de la mano de Nacho Fresno. Bienvenido, Nacho.
Buenas tardes.
Enseguida vamos a hablar contigo, María. Juan Carlos, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y estoy deseando oírla, ¿tú no?
Pero, hombre, ya algo he oído ya, y es única. Lo que has dicho, es, en un mundo donde todo está globalizado,
es
hasta el
diferente,
arte...
Es original.
Exacto.
Yo creo que ella, creo que tú tienes, María, un lema que es algo así como desnudarse, o ¿cómo es este lema tuyo?
Sí, bueno, yo creo que en lo que estaba diciendo Juan Carlos, que ahora, hoy en día, todos estamos un poco trabajando pues en las mismas líneas, ¿no? Pero creo que la manera más apropiada de trabajar el arte es personalizarlo. Hay que conocerse, hay que hacer un trabajo personal y permitirse pues la libertad de hacer lo que uno es, en realidad.
Muy bien, pues aquí la tienen, María Berasarte.
Soledades que están solas y un levante que no entiendo. Tu boca es la misma boca que me sopla en los pulmones. Alimento de un momento. Eres un junco con sabor a sal. Eres un junco con sabor a sal. Eres un junco con sabor a sal. Eres un junco con sabor a sal.
Es vasca, con una proyección internacional, te llamaban la voz, o te llaman la voz desnuda, tú no has querido decirlo, has estado ahí calladica sin quererlo decir.
Sí, bueno, en Francia un crítico pues dijo algo así, y entonces pues la verdad es que me pareció como algo bonito. Y bueno, que creía que también definía muy bien pues un poco la intencionalidad, ¿no?, a la hora de cantar, ¿no?, la desnudez un poco del alma, ¿no?
Exactamente, estamos hablando de María, de esta voz que nos atrapó, que nos puso Nacho Fresno un día aquí en este programa, y dijimos, queremos conocerla, queremos entrevistarla, queremos saber absolutamente todo de ella. Eres la menor de tres hermanos.
Sí.
¿Nadie canta en tu familia?
Todos, pero mal.
Vale.
Te lo has quedado tú todo.
En realidad tampoco mal, pero bueno, la que haya desarrollado, digamos, el talento, el don, soy yo. Sí.
Además, creo que desde pequeña tú sabías que lo tuyo era un escenario.
Sí, yo creo que toda la gente te pregunta, pues, ¿cuándo has decidido ser cantante? O ¿cuándo...? Y yo creo que esas cosas, por lo menos como yo no las he vivido así, yo no las decidí nunca. O sea, siempre he estado era como mi hábitat. Yo me encerraba en mi habitación, la danza y la música, el canto era mi vida. Desde muy pequeñita yo me acuerdo que miraba a todo el mundo como diciendo qué mal lo hace así. Y estaba, mira, esto sí, esto... Me daba igual, me escuchaba cualquier cinta que hubiese en casa, pero al final es que te sientes que perteneces a la música, y para lo bueno y para lo malo también, ¿eh? Porque tampoco es un mundo fácil.
Claro, y en ese mundo lleno de dificultades te ves distinta, te ves diferente.
Tienes que ser diferente. Yo creo que cuando es así, además, cuando digamos no has decidido serlo porque quieres ser famosa, porque no ese es el objetivo, sino que, bueno, si eres famosa, que sea porque a la gente le gusta tu trabajo, ¿no? Cuando es así, pues tienes que aportar algo diferente, no puedes vivir de las tendencias. Sí que es cierto que intentas acercarte al público, pero dando lo mejor de ti y que acompañe tu vida en eso. Digamos que al final la clave es hacerlo con amor, ¿no? Pero y con exigencia. Creo que es al final lo que merece la pena, porque si no estarías todo el día dudando de o creando estrategias Y yo no soy una cantante, una artista que vaya por ese sitio, sino que yo tengo una escuela más dedicada realmente a la música y por encima de nosotros está la música. Siempre.
Pero a mí me gustaría hablar de estrategias porque bueno, me parece pues interesante, adelante. Es que me parece interesante cómo hemos llegado todos a María, ¿no? O sea, una amiga de María y mía, que se llama Concha Marcos, me hace llegar un disco y me dice, escucha esto. Y yo llego a casa porque yo sigo escuchando discos de CD, vamos, no tengo Spotify, ni tengo playlist, ni tengo nada. Y sigo comprando música y esas cosas, ¿no? Pongo el disco y me quedo impactado. Y dije, uy, ¿y esto? Entonces lo escuché 3 veces seguidas y digo, ¿y esto? O sea, ya de primera es que pones el disco un poco por ponerlo en casa mientras haces otras cosas, ¿no? Pregunto, hablo con Concha, me cuenta, me dice, pues va a dar un concierto y tal cual. Yo cuento aquí en la radio que vas a dar un concierto y pongo el disco. Nieve se queda impactada y dice, quiero conocerla, quiero que venga. Y mientras tanto, otro amigo común de Nieves y mío, periodista de radio también, en otro programa, me escucha poner el disco en mi casa porque somos vecinos. Dice, vecino, ¿qué es eso que estás poniendo? Que quiero saber qué es. Entonces, se lo realmente, aquí no hay estrategia, pero la mayor estrategia que puede haber es que pones tu disco y la gente se queda con él, ¿no? O sea,
a veces eso es lo más difícil, que las personas accedan, ¿no?, a tu trabajo. Pues porque solo son a partir de los medios de vosotros, por ejemplo, que se puede conseguir, o ya había el descubrimiento ese que es pues por los la música cuando se escucha a través de las paredes o de las ventanas, que eso ya es maravilloso. Bueno, al final lo más bonito es que te descubran, eso es maravilloso. Y yo trato de hacer un trabajo que se adapte un poco a ese momento en el que nos relajamos un poquito y que tiene que pasar alguna cosa, no imponer, ¿no? Que a veces lo que noto yo hoy en día es que la imposición, algo, la inmediatez, claro. La prisa por llegar, casi es como empezar por el estribillo, ¿no?
Lo curioso es que cuando todo el mundo hace reggaetón, tú te pasas casi al fado, medio jazz.
Sí, es como una reflexión. Yo creo que también tiene que ver un poco con la edad. Yo creo que todos, o pienso, además lo hablaba el otro día con una persona que trabaja mucho en la música, que hablamos de los millennials, ¿no? Y pensamos, pues también yo creo que les llegará un momento en el que hay una reflexión interna, ¿no? Porque de alguna manera es todo información externa que sin darse cuenta no la están casi eligiendo.
Ahí está, María. La voz de María, dicen que es una maravilla que brotó en algún páramo floreado. Germinó en canción y canta en 6 idiomas. María Verasarte, o la voz desnuda, como la califican en el extranjero. Dicen de ella voz límpida y pausas de diva. La teatral María Verasarte cultiva un temperamento ibérico. Oye,
ay,
por favor.
Madre mía, qué respuesta.
Pata negra por el mundo. Jamón, pero 5 jotas.
Fíjate, al decir que era vasca, pero es esa vasca ya es ese vasca fusionada.
Sí.
Pensaba yo, el último estreno mío lo he tenido en San Sebastián, en el Victoria Eugenia, ¿no?
¿Sí?
Y de repente dices, pero esta voz, ¿dónde se ha cultivado? Es vasco y es francés, porque tiene una voz francesa.
Y a la vez también algo de portugués también.
Sí,
es
sí,
que
sí,
tienes
sí, sí.
ahí una
porque mi madre
jazz.
Es gallega. Ah. Bueno, yo del jazz en realidad lo que tengo es un gran pianista, un gran compañero para este disco de Delirio, que es Pepe Rivero. Que bueno, al final, haber escuchado mucho jazz, pero yo vengo de otros géneros, digamos, ¿no? Me ha animado a dejarme llevar también por ahí sin tenerle miedo, sin... Digamos que no hemos pensado en realmente en qué disco, cómo lo vamos a hacer, sino que hemos ido haciéndolo a medida que se ha ido creando la química.
Uh-huh.
Y bueno, pues eso, Delirio junto a Pepe Rivero. Sí.
¿Te han llamado hasta Caramelo? Por favor.
No, eso no sabía yo.
Dicen, tu debut, dice...
No es
debut,
mi marido, ¿no?
No, la revista... esto lo dice Época, lo decía la revista Época. El debut de la cantante María Verasarte es un auténtico caramelo.
Ya me acordaré, sí. Sí, eso es del primer disco dedicado
¿De qué sabor era el caramelo?
Pues
es la clave.
Pues no lo sé.
¿Si era de menta o de
de toffee.
Una naranja con canela.
De toffee.
Fíjate, ha dicho canela. Esto ya me empieza a gustar.
A ti la menta no.
No.
Más
no.
La canela, ¿no?
La menta me recuerda a la enfermedad. Es como diciendo, tengo algo de carraspera.
Es verdad. Yo creo que la voz de María, tú eres consciente de que llama la atención, que la gente se para en un mundo donde hay mucho ruido. Hay que hacer algo diferente, distinto, para que la gente de repente quiera escucharte. Y yo creo que tienes esa clave, y sin saberlo, además, sin buscarlo.
Hombre, lo que intentas es encontrar la verdad en ti, o sea, o una verdad o algo que te parezca interesante para compartirlo. Es una responsabilidad subirse a un escenario y tener a un público que ha pagado o que está dedicando su tiempo libre a escucharte. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que arriesgar. Yo me centro más que en la voz, me centro mucho en las historias, en las canciones, porque creo que en las palabras. Porque la música, digamos que ya la llevamos dentro, es algo muy familiar, muy no es fácil, pero bueno, que es algo con lo que nos sentimos más cómodos. Pero las historias que cuentan esas canciones, yo creo que son realmente
historiones.
Claro, y
son
entonces
historiones.
Son pequeñas cosas.
Claro.
Miren, escuchen esto, qué maravilla.
Cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas. Sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Esta canción la cantó el otro día en un concierto muy reducido que dio en el Club Matador a piano con este pianista maravilloso, se llama Pepe Rivero. Y te puedo asegurar que se saltaban las lágrimas en la sala, pero además ella iba, claro, estás a medio metro de ella, ¿no? Y dices tú, esta versión de Serrat, que además Serrat es Serrat,
sí,
o
sí,
sea, que no es fácil versionar a Serrat, ¿no? O sea, no es nada fácil.
Nada, para nada, tienes razón.
Y de repente dices tú, jo, ¿qué hay aquí, no?
Bueno, tú dices que te gusta humanizar las canciones, que casi es darles cuerpo, ¿no?
Sí, y también, por ejemplo, creo que hay una cosa muy importante, que ahora los discos están muy producidos, que yo no critico eso, ¿no? Porque a mí también me gusta a veces las producciones, incluso la electrónica y todo. Pero este disco es directo, en realidad. Ha habido dos tomas enteras de cada canción, incluso creo que alguna solamente una, y se eligió pues la que estaba mejor o igual la que tenía. A veces hay cosas pues técnicas que no han quedado bien en una toma, pero es un disco en directo, que es un poco lo que se está perdiendo, ¿no?
¡Ay, qué razón
que
tienes!
Subir...
Que nosotros peleamos mucho por el directo, aquí en directo, en la radio, que,
claro,
que se cante en directo. Es que amamos la música. La muerte de la música vino con el playback.
Claro. Claro, claro.
De la televisión, me refiero.
Sí,
¿no?
Y que bueno, al final en un estudio puedes hacer muchas cosas y puedes trucar muchas cosas, porque ahora está, pues la tecnología pues ha evolucionado muchísimo. Pero yo creo que al final tienes que transmitir una verdad. Humanizar al final es en ese sentido.
Extraña aquí, que te sonrían tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
María Berasarte, que ha estado esta tarde aquí en este programa. ¿Dónde te podremos escuchar, seguirte a partir de ahora?
Bueno, pues ahora sí, una cosa importante que tengo, que ya se ha presentado en el ciclo del Festival de CIAS, el Festival Internacional de Arte Sacro, se estrenó en los Teatros del Canal y en el Museo del Prado, que hicimos Delirio hace 2 sábados, bueno, hace 10 días. El caso es que el día 13 vamos a estar con Ciudad sin Sueño, de Lorca, dedicada a Lorca, en base a una noche de insomnio de Lorca en la ciudad de los rascacielos.
¡Ay, qué bonito!
Sí, y eso va a ser el día 13 en el Teatro Carlos III del Escorial. O sea, ya, dentro de...
¡Qué bonito! ¡Qué joya de sitio!
Pero ¡qué maravilla!
Es el Real Coliseo, ¡qué maravilla!
Sí, sí, sí. Ese 13. Teatro es de los que quedan, van quedando y que tenemos que mimar, ¿no? El día 13. Fíjate, estaba escuchándoos y yo creo que la revolución que pasó en Portugal... con la presencia, ¿cómo se llama?, de este muchacho que ganó Eurovisión, fue algo parecido. De repente, toda Europa sonaba igual. Todos los concursos esos de televisión suenan igual. Y eso, el oído ya llega un momento que dices, quiero algo distinto. Y aparece una voz como la de ella y dices, niña, no sé si nos escuchará alguien que tenga poderes en esta Europa que estamos creando, pero yo me sentiría muy a gusto que en Europa te escuchasen y que fueses una representante española. No sé para qué. ¿Me entiendes? Porque no toda España suena a esa cosa global, un poco atontolinada, que nos vuelve a todos un poquito así como eso, como comprar los jerseys iguales y los zapatillos iguales, ¿no? O sea, que ojalá te escuche mucha gente. Sí, muchas ya sé que gracias. Tú no lo buscas, pero precisamente porque no lo buscas, debes encontrarlo.
Te escucha a través de los patios. Es que realmente, a mí, lo insisto en contar, me parece tan bonito que Carlos Santos, periodista musical, me pregunte que Nieves... O sea, al final realmente el lenguaje existe, es decir, comunicas con algo, ¿no? Porque cuando a través de un patio, de una corrala madrileña...
alguien dice, oye, ¿a quién estás escuchando?
¿A quién estás escuchando? Y ese alguien es un periodista musical como Carlos Santos, que a su vez es amigo de Nieves, que es amigo en vecino mío, y que estemos todos unidos por María y por el delirio, unidos por... Hombre, unirse por el delirio...
Eso para mí es
muy guay,
¿eh? Cuando me lo contaste al principio, es que esas son las... Es que yo... A mí también me pasaba esas cosas de pequeñita, pues en un patio interior, no era una corrala, era una cosa... Pues una vecina que ponía música y era como abrir las ventanas porque nosotros no teníamos igual acceso a esos discos cuando eran los vinilos que estaban ahí. Y bueno, eso era descubrir música y tienes unos recuerdos que igual por esa razón me dedico a la música.
Claro,
en un
claro.
mundo de cascos y de MP, de playlist que todo el mundo va a consumir. Sí. De repente que eso siga ocurriendo.
Es que incluso escuchamos música en baja calidad, porque ahora está todo comprimido para que entre en el MP.
Claro, para que sí, ¿no? Y sobre todo que cada uno escucha de manera individual. Yo soy de poner el volumen muy alto también, todo se ha dicho.
Y tienes algo espiritual.
Pero mírala, pero sí, es que es verdad, es verdad. María, contigo y con tu voz vamos a poner punto y seguido, porque esto no ha hecho nada más que comenzar. Esto es una historia de amor que acaba de empezar.
Muchas gracias.
María, enhorabuena, de verdad, gracias. Por salirte del tiesto.
Muchas gracias,
por ser
verdad.
Diferente.
Gracias por animarme. Muchas gracias. Antes me desanimaba, era ahí, ¿por qué no haces? No, pues muchas gracias.
Sigue haciendo locuras de estas.
Gracias a ti. Un descubrimiento aquí en Madrid Directo, gracias.
Es mudo enojón, me dices que estás siempre conmigo. O vento que lanza areia nos fios, a água que canta no fogo mortiço, no calor do leito dos bancos vazios. Está sendo.